Bienvenidos a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte Libre. Arte Libre. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que este espacio esté al aire en la subdirección regional de esta emisora universitaria. Enviamos un saludo a nuestra compañera Elia Macías Vargas y al frente de esos micrófonos les saludan esta tarde
Diana Borbón
y de este lado del micrófono Antonio Díaz. Queremos recordarles que pueden establecer contacto con nosotros, hacernos llegar sus mensajes de voz, sus mensajes de texto y pues también comunicarse a través de redes sociales. En Facebook estamos como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Los teléfonos en cabina 38250 31, 38265 32, y tenemos también un número de WhatsApp 317-121-2325. Y hoy queremos dar la bienvenida a nuestro invitado esta tarde. Él es Ángel Juárez Rivas Huerta. Él es licenciado en danza escénica y es profesor también de danza clásica, de ballet clásico. Ángel, buenas tardes.
Sí, hiciste tu tarea, investigaste. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes?
Pues
bien.
Excelente, un placer estar compartiendo los micrófonos esta tarde contigo. Pues Ángel, primero que nada nos gustaría que nos hablaras un poco de tu trayectoria. ¿Cómo surge tu interés por la danza?
Mi interés por la danza surge, de hecho, aquí en la Preparatoria Regional de Autlán, en el cuarto semestre, en el que nos encargaron hacer una tabla rítmica. Entonces, me encargué de la coreografía y las demás me empezaron a ver bailar y fue como muy natural y todos dijeron, no, pues como que tienes talento. Y como en cuarto semestre estaba buscando, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar en la universidad? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, desde que me dijeron que era bueno para eso, dije, voy a ver si lo puedo hacer profesionalmente. Y encontré una licenciatura en Colima, que es la de danza escénica.
Ángel, a mí me gustaría preguntarte si fue difícil tomar esta decisión, porque, por ejemplo, da la casualidad que yo, cuando estaba en este proceso de elegir una licenciatura, desde pequeña siempre me gustó mucho bailar, de hecho llegué a tomar clases incluso, pero sí fue difícil, por ejemplo, con mi familia, en el sentido de que ellos decían pues que no había mucho trabajo, que la licenciatura es cara, que me tenía que ir a Guadalajara. ¿Tuviste algunos problemas pues de este tipo?
Familiares, no tanto. Fue más bien conmigo mismo, porque nunca me imaginé a futuro como un bailarín, como alguien que iba a estar en mallas todo el tiempo, sino yo me imaginaba a futuro con saco, con tu maletín y así. Entonces fue más bien como un conflicto mío. Pero porque yo no conocía tanto de la danza, sí, bailaba, no sé, los ritmos populares, ¿no? Pero ya que me inmiscuí más en lo de la danza, conocí lo que es el ballet clásico, el contemporáneo, un poco del folclore, bien lo que es el jazz, lo que es ahora comedia musical. Entonces ya entendí todo lo que significaba danza y lo serio que es hacer danza. Entonces, ya esa perspectiva que tenía de mía de verme como un oficinista, ahora me veo en mallas y no lo veo mal, lo veo muy bien. Entonces, pero sí hubo un poco de dificultad, pero fue más bien conmigo mismo.
¿Cómo se va dando este proceso en el que tú te das cuenta pues que efectivamente es una tradición, la danza, toda una tradición muy importante en la historia del arte? y pues que también vemos que se involucran otros elementos como la música, la historia y todo esto. ¿Cómo es que tú comienzas a indagar y finalmente tomas la decisión de dedicarte de lleno?
Indagar para dedicarme a la licenciatura.
Ajá, o ¿cómo fue que tú poco a poco te vas inmiscuyendo más? ¿Cuál fue ese empujón?
Pues realmente fue la licenciatura. O sea, yo veía la tira de materias y yo decía, no, pues decía contemporáneo. Dijo, no entendí absolutamente. Dije, pues ha de ser algo como un ritmo de hoy. Dije, ah, de seguro, en eso voy a ser buenísimo. Y yo en mi mente decía, no, pues yo voy a ser el mejor en esa escuela. Pero no, o sea, para nada. O sea, aquí en Outland, como yo no tenía ningún referente, ninguna clase que me dijera que es contemporáneo, ninguna clase que me dijera que es ballet clásico, o sea, yo iba totalmente en ceros. Traté de buscar de buscar clases aquí, pero no había absolutamente nada. Entonces, ahí fue mi conflicto de que, no, pues yo me quiero empapar más de teatro, de música o de algo, pero no había absolutamente nada. Entonces, dije, pues, vemos la licenciatura, probemos, no va a pasar nada. Y pruebo, y ahí es cuando, o sea, empiezo a conocer gente, todos casi eran foráneos. Entonces, conozco a gente que ya venía de CDMX, que ya venía de un CENART, que es una preparatoria de artes. Entonces, todos ya venían fogueados de algo de danza. O sea, de los de Querétaro, de Aguascalientes, de todos los estados de la República, ya tenían algo. Yo era como el que iba como en ceros, o sea, hagan conmigo lo que quieran. Entonces, sí fue demasiada información al principio, pero terminé realmente queriéndolo más que los otros. Entonces, sí fue difícil, pero fue ahí en el momento en el que estudié en la universidad que entendí que esto era lo mío. Porque aquí en Outland, pues, ¿cómo saber si es lo mío si no había? Sí, ¿cómo saberlo?
No hay una retroalimentación.
Exacto,
¿no?
Solo estaba mi inquietud y mi curiosidad y lo que veía en la tele y así. Y sabía que me gustaba bailar, pero no sabía de qué manera.
Nos comentas también que algunos conceptos tal vez que tú tenías en mente, pues es algo completamente diferente cuando ya la ves desde una perspectiva académica. Entonces, nos gustaría que nos comentaras ¿cuáles son las asignaturas que ve el que estudia danza escénica?
Mira, vemos anatomía, porque es muy importante entender de dónde surge el movimiento. Vemos kinesiología, que es el estudio del movimiento, desde una manera anatómica. Vemos historia del arte, historia de la danza, vemos también teatro, música, canto, pues danza contemporánea 1, 2, 3, 4, danza clásica 1, 2, unos se quedan, no es obligatorio que tomes los 4 años de danza clásica, solo los que quieren, unos se enfocan más en folclore, unos se enfocan más en contemporáneo y así. Yo tomé los 4 años de danza clásica. ¿Qué más había? Fue hace tanto tiempo. Producción, coreografía, cómo armar tu propia coreografía, iluminación, al último hacemos nuestra tesis, investigamos un tema, de esa tesis tiene que salir una coreografía, esta coreografía tiene que llevar todo eso, vestuario, producción, escenografía, iluminación, y tiene que llevarse a cabo en el teatro, que es ahí como tu graduación, donde presentan toda su coreografía última.
En tu caso, ¿de qué fue tu tesis y tu coreografía? Si nos pudieras platicar un poquito también.
Me acuerdo que fue como la sociedad ve la danza contemporánea. Si la sociedad está preparada para una danza contemporánea. Porque la danza contemporánea es un lenguaje muy abstracto. Entonces, la sociedad. Yo veía que la gente se aburría con la danza contemporánea. Yo también me llegaba a aburrir a la danza contemporánea. Porque decía, es que no lo entiendo. Es como, son conceptos demasiado abstractos que tal vez nada más entiende el coreógrafo. Y como nosotros como sociedad estamos muy acostumbrados a un lenguaje visual, por lo de la tele, y así que nos los dan un lenguaje digerido. Así que no lo tenemos que analizar mucho. Que así como está, lo entendemos y no lo analizamos. Lo digerimos y ya está. y la danza contemporánea es muy diferente. Es un, aparte de que es un lenguaje, pues, corporal, al cual no estamos acostumbrados, a veces es solo el bailarín sin ningún apoyo, ni visual, a veces no hay música, entonces se vuelve muy, muy pesado para el público, porque si no entiende lo que está viendo, lo rechaza. Entonces, y como la danza contemporánea no tienes que entenderlo, tienes nada más que dejarte ir y sentir lo que está pasando, no tanto de razonarlo y decir, ah, esto pasó por esto, ah, esto está haciendo este movimiento por eso. No hay que razonarlo tanto, sino nada más es como sentirlo. Y pasa un poco también con el ballet clásico. Dicen que el ballet clásico no es para todos. O sea, es para que esa persona que tenga esa sensibilidad, ese gusto. Es como cualquier gusto, es como la comida. El gusto se puede adquirir. Se,
¿no?,
trabaja, se trabaja. Entonces también la vista. Entonces, no a todos de plano les va a gustar el ballet clásico o la danza contemporánea, sino que tienes que ir como aprendiendo, como llenándote de eso, de cultura y así, para que
dices, cómo expresar.
Exacto, y ya lo vas entendiendo de otra manera, como más sensorial y menos cognitiva.
Ángel, hablabas, bueno, es muy interesante todo esto, este tema que tocas, y me gustaría que nos platicaras, pues, ¿cuál fue el resultado de esa tesis?
Ah, ¿la coreografía?
Bueno,
es que el resultado es, o cómo, a ver si...
Ajá, sí, comentabas que en tu tesis, bueno, la investigación abordó si realmente la sociedad acepta la danza contemporánea.
Exacto, y tuve también que hacer entrevistas, o sea, presentaba la obra, bueno, no, más bien era ir a un festival de danza contemporánea, hacer encuestas al público, y el resultado que lanzó es que, o sea, la gente no entendía nada de lo que estaba pasando y estaba demasiado preocupada por entenderlo. Entonces, el resultado de la coreografía fue que la gente necesitaba más apoyos que solamente el lenguaje corporal. Entonces yo puse proyecciones, o sea, me fui a grabar, o sea, el cementerio, fui a grabar como para darle más apoyos visuales a la gente, porque es de lo que más se agarra, y también el vestuario, y también escenografía que fuera así gráfica, para que si no entiende el lenguaje corporal, ah, pero está pasando eso en la proyección, entonces tal vez me quiera decir esto, y si la música está sonando de tal manera, tal vez me quiera decir esto, entonces ya como que entiende más, y ya se siente como más encaminado hacia donde quiere dirigirlo el coreógrafo, ¿no? Ya no se siente tan perdido, así de que, ay, ¿qué está pasando? No sé qué pasó. Sé que pasó algo, pero no entendí absolutamente nada. Entonces, ese fue el resultado de la coreografía. Como que la gente ahorita necesita más apoyos de otras partes que no solo sea corporal.
Apoyos que le ayuden a sentir, ¿no? A que le transmitan más lo que estás queriendo.
Exacto, decir. Porque sí, no todos somos kinestésicos, algunos somos visuales, algunos somos auditivos. Entonces, como que darle por todos esos sentidos para que tenga más esa experiencia de la danza.
Bueno, está muy, muy interesante la plática, pero en radio el tiempo se va volando y ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Regresamos.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Arte Libre, y vamos a continuar, pues, con esta entrevista que le estamos haciendo a nuestro invitado de hoy, Ángel. Y bueno, hace un momento nos platicabas que para ti el descubrir que no solamente se trata de bailar, pues fue lo que te motivó, ¿no? Una de las cosas que te motivó a estudiar esta licenciatura. Pero me gustaría que nos compartieras cómo definirías tú, o cómo le explicarías al público esa diferencia, ¿no? Porque muchas veces, no sé, tal vez alguna persona puede decir, pues es que cómo te vas a dedicar solo a bailar, o sea, solo es bailar. pero conlleva todo un estudio, aprendizajes, procesos, técnicas. Entonces, ¿cómo lo explicarías tú?
Que no solo es, o sea, si cuando alguien te dice, ah, quiero bailar, o sea, no solo se reduce a solo bailar, también hay ser coreógrafo, o ser maestro, o ser productor de danza, entonces, o ser escritor de danza, o ser antropólogo. Entonces, hay muchas vertientes, o sea, aunque ahorita no lo veamos, cuando una persona te dice, ay, sí, quiero ser bailarín, solo dice, ay, pero vas a solo bailar, o sea, ¿qué más? Y de seguro, o sea, hasta los 30 vas a poder bailar, entonces ya después, ¿qué va a seguir? Y pues hay muchas cosas que siguen. O sea, puedes hacer, como te digo, o maestro, o coreógrafo, si los que les preocupa es que se mantenga o que pueda vivir de ello, sí lo puede hacer. Y yo lo he hecho. Y hay muchos, sí es muy difícil, porque son pocos los puestos, entonces tienes que ser súper disciplinado y súper entregado. O sea, tienes que saber realmente que lo quieres para hacerlo, porque te va a ocupar todas las horas de tu vida hacerlo.
No es para cualquiera.
Sí, no es para cualquiera. Realmente es una disciplina, o sea, muy formal y muy fuerte. Tienes que estar haciéndolo, pues como cualquier persona que trabaja 8 horas al día, el bailarín tiene que trabajar al mínimo 10 horas, estar dándole, tomando clases, actualizándose, y ya no solo ser bailarín, porque ya ser solo bailarín ya no funciona. Si dices en tu currículum, soy solo bailarín, ya no funciona. Necesitas o cantar, o actuar, o hacer aéreo. Entonces, ya tienes que ser un artista más completo. Ya ser solo una cosa ya no funciona.
A mí me llama la atención, pues, que todas las personas que se dedican a digamos, a las bellas artes, porque como que ya hay toda una ramificación, ¿verdad? Pero estas que son muy exigentes, pues todos nos comentan eso, que hay que ser muy disciplinados, hay que dedicarle un tiempo exclusivo, es decir, un día que ya no practiques, que ya no hagas tus estiramientos, tus ejercicios, y el día siguiente, pues cambia, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo responde el cuerpo? A mí me llama la atención también, al menos es algo que yo he escuchado, nos gustaría que tú nos digas si es cierto o no. Pues la danza clásica pues también exige mucho del cuerpo de la persona, y que llega una edad en que la persona pues efectivamente no podrá desempeñarse a un nivel profesional si no empezó a una edad temprana. Entonces nos gustaría tú que nos comentaras cuáles son los rangos de edad en los que una persona puede ejercer, hasta qué punto, y cuáles son las otras disciplinas que puede hacer que estén relacionadas cuando ya se llega a esos topes de edad.
Mira, yo tuve una maestra que ejerce aún, ha de tener ya como 55 años y aún baila ballet clásico en una de las compañías más importantes de la Ciudad de México. Entonces, no creo que hay que categorizarlo como, de tal edad a tal edad solo vas a poder bailar. O si no empezaste temprano, ya no vas a poder bailar. Entonces, hay que romper con todos esos estigmas, porque no, a veces son como mitos. Como realmente es como parte de la ignorancia de que pues no sabe, entonces nada más como he escuchado que debe ser joven para ejecutarlo, pero no. Hay pruebas de que gente mucho más grande lo ha seguido haciendo, sigue dando sus clases. Como te acostumbras a tu cuerpo a ese estilo de vida y a ese estilo de actividad, no lo resiente tanto como si alguna persona, un oficinista, pues lo hiciera como que le digo, pues hazlo, pues sí le va a doler todo. Pero como nuestro cuerpo ya no es normal como los de los demás, ya está acostumbrado tanto a la actividad física y a posiciones pues demandantes o no tan naturales, entonces ya el cuerpo responde normal. Pero sí, pues estamos sujetos a que pueda haber lesiones, como cualquier otra actividad. Si el cirujano se jode la mano o el pulso, pues como cualquiera.
Y también nos gustaría que nos comentaras, a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero recientemente, hace como un par de meses, se publicó un video de una persona pues ya de una edad avanzada, que fue primer bailarina, no recuerdo qué compañía, y con Alzheimer, y a ella le ponen unos audífonos, sí, con con música justamente de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, y ella comienza a recordar y a... Bueno, me parece una imagen muy, muy conmovedora, y pues me gustaría que nos comentaras qué es todo lo que trabaja el bailarín al momento de estar ejecutando una interpretación. ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es lo que pasa dentro de él al momento
bueno,
de hacer
esto? Bueno, en este caso en concreto de la bailarina, nosotros tenemos algo que se llama, bueno, todos tenemos eso, memoria muscular. Entonces, hay una memoria que viene pues del cerebro, la cognitiva, que el bailarín también la desarrolla, igual que la memoria muscular. A veces, nosotros ya no tenemos que pensar la coreografía, ya normalmente lo hacemos al escuchar la música, ni lo tengo que pensar, si ya tengo esa coreografía montada, como ya la ensayé tanto, ya la hago por inercia, por memoria muscular, ya lo hace. Entonces, pues esta persona que tenía Alzheimer ya no estaba recurriendo a su memoria cognitiva, sino que también ya era memoria muscular, ya lo hacía por... Le ponía la canción y ya era, se empezaba a mover, y empezaba a recordar, ¿no? ¿Y qué? ¿De los...
¿Cuáles son todos los detalles que tiene presente
el bailarín
al momento de interpretar una obra?
Mira, cuando estamos en un teatro, pues es mucha presión, primero que nada, o sea, yo es así de, los nervios son mis mayores enemigos, porque los nervios me han llegado a tumbar así de que se me olvide todo, pero ya con la experiencia que tengo ya... he sabido cómo sobrellevar esos nervios. Entonces, ya cuando sobrepasas los nervios, ya empiezas como a disfrutarlo. Ya todo lo que ensayas, pero por eso tiene que haber un ensayo, mucho ensayo previo, que conozcas la música, que conozcas los trazos escénicos, que conozcas quién viene, con quién tienes que interactuar, qué pasos siguen, cuántos son. Entonces, tienes que conocer bien la obra para empezarla a disfrutar. Porque si tienes duda en cierto momento, ahí es cuando te vas a bajar de lo que estabas disfrutando y regresas como a la realidad y empiezas a pensar en el paso, en qué momento venía. Entonces, y eso mismo lo va a sentir el espectador. Entonces, empiezas a no interpretar. Por eso necesitas tenerla como bien segura, ya para disfrutarla al máximo y empezar a interpretar y darle eso al público, para que el público lo reciba y empiece esa comunicación entre público bailarín o público actor. Para que no esté pensando en de, si tú estás así, ah, sí, 7, 8 y aquí viene esto, el público va a sentir eso, te va a sentir nervioso. Pero si sobrepasas ya eso, ya empieza esa comunicación de lo que es el arte, pues, que es una comunicación entre el quien lo está viendo y el quien lo está haciendo.
Sí, y que era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que no cualquiera pues se puede dedicar a la danza. Yo recuerdo cuando llegué a tomar alguna clase, recibía comentarios como, es que ¿cómo te aprendes esa coreografía de 3-4 minutos? Y yo, no sé, o sea, solo lo hago y ya. Y había momentos en que ya ni siquiera, como dices, ni siquiera llevaba las cuentas, solamente recordaba los movimientos. Entonces, pues decíamos, no es para cualquiera esta profesión. ¿Cómo identificar? En ese sentido, ¿cómo identificar? O si alguien te dijera, es que como que me gusta, como que me agrada bailar, pero no sé si es lo mío.
Yo creo que eso es lo único necesario, porque no me gusta categorizar así de que, ah, tú sí puedes, tú no. Uh-huh. Hay una frase en una película de Ratatouille que dice que todos pueden cocinar. Y a mí me gusta decir lo mismo, todos pueden bailar. No hay de que, ah, tú tienes más habilidades, entonces sí puedes, y tú no, porque, pues, no eres flexible y estás gordo y eres de tez morena, entonces no te vas a ver bien. Entonces es lo que no me gusta, como sacar de ese estigma la danza. Todos pueden bailar si le echas ganas. O sea, yo también empecé a los 16 años a hacer danza. Y todos me decían, ay, no, ya empezaste tarde, ay, no. Y me decían mis maestros, ay, no, no eres flexible para nada. Pero el trabajo me llevó a lograr lo que he logrado. Entonces, cualquiera puede bailar, si le echa ganas. ¿Y cómo identificar quién puede bailar? El quien tenga esa curiosidad. Uh-huh. Esa simple así, ah, yo quiero ese.
Inténtalo.
Porque el artista viene acá. no de acá. Eso cualquiera lo puede tener. Subir la pierna hasta arriba, cualquiera. Y esos son los que claudican primero. Porque los tercos y los tenaces somos los que duramos en este ámbito como artistas. Los que tenemos corazón.
Y que precisamente eso te ha llevado, que no hemos hablado de eso, que tú vives actualmente aquí en Autlán, pero trabajas en la Ciudad de México. Platícanos de todo lo que has hecho por allá.
Ay, vamos a hacer revivir un episodio bien feo. Porque pues la pandemia.
Sí.
Empezó en marzo del año pasado y entonces yo estaba, porque ahora me dedico a la comedia musical. Entonces yo estaba dando obra, que es la de Fiebre de Sábado por la Noche con Gerardo Quiroz. Wow. Apenas acabamos de estrenar. Estaba Irán Castillo. Sí. Y nos dicen de un día para otro, ya, no va a haber obra porque pues se van a cerrar teatros. Ya sé, y el contrato no te respalda. Ahí es otro problema con los artistas. Los contratos no respaldan para nada a los artistas, entonces. Pero bueno. No te respalda para nada, entonces todo se me vino abajo, o sea, sentí así, ¿y ahora qué voy a hacer? También todos los castings estaban cerrados, o sea, todo lo de entretenimiento, cerrado. O sea, no había trabajo, era así como de, ya no puedes trabajar. ¿Y ahora qué? ¿Y la renta? ¿Y cómo voy a comer? Y tarará, entonces dije, no, pues, tengo que regresarme, dije, voy a regresarme para acá. Hace mucho que no venía, dije, pues me regreso a Utlán. Y a ver qué hago. Dije, pues va a pasar como en 2 meses. Dije, ay, en 2 meses ya estoy de regreso. Pero pasaban 2 meses, 4, 6, y dije. Dije, no, fue un año. Dije, eso no va a acabar nunca. Y ahorita ya es así como de. Pues ya. Ya me resigné. Dije, ya. Si vuelve, qué bueno. Regresaré. Porque tenía la. Quería hacer otra audición para los cruceros, porque yo también estaba trabajando, entonces, pero también cruceros está cerrado, o sea, nada, no había ni una opción más que dar clases. Dije, me regreso, ni dar clases, pues, en ese momento ni dar clases, porque no podía haber conglomeraciones, entonces ni dar clases. Pero ahorita, pues, ya está, poco a poco, ya.
Un poco.
Nos hemos ido adaptando
a esto. Entonces, pero todavía teatros siguen cerrados, que se me hace una tontería. Que bares, restaurantes, sí abran, y a nosotros nos tienen totalmente cerrados. Y la obra, como es una obra de alto ingreso, es una de o sea, que necesita tener al 100% de capacidad del teatro para poderse mantener. Entonces nos decían, no, pues, pueden abrir, pero pueden abrir un 20% de capacidad. Y no, dije, no, pues. No le sale al productor. Entonces, te orillaban a que cerraras. O sea, por lo absurdo que eran sus reglas. Así, y que entre actor y actor tenga que haber tantos metros. ¿Qué? Pero pues es una obra en la que estás bailando y estás interactuando. Y no. Entonces, era así como, no, pues ya mejor cerramos.
Sí.
Y por eso me vine para acá y abrí las clases.
Bueno, es el momento para hacer nuestro segundo corte de estación. Continúe con nosotros, regresamos con más.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre. Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Estamos de regreso en Arte Libre, continuamos platicando acerca pues de la danza, y bueno, nos comentabas también esta situación que ha golpeado pues a muchos sectores económicos, pero justamente el artístico es uno de los más afectados. Decía nuestra compañera Diana, de por sí no hay mucho apoyo, y ahora la pandemia pues viene a golpearnos en esto que nos hace más humanos, ¿no? Que,
exacto.
Que lamentablemente pues hace falta difusión, pero bueno, por eso estamos aquí también platicando. Y bueno, digamos que se cierra temporalmente una puerta, y decides regresar a Otlán, pero se abre una nueva que es justamente como
la
es que
habría fuerzas,
porque sí, justamente como te conocimos, que fue con estas clases de ballet profesional, ballet clásico. Nos gustaría que nos comentaras sobre ese trabajo que estás haciendo aquí en Otlán.
Pues la invitación ya estaba, o sea, ya me lo habían ofrecido. Dije, ¿por qué no das clases? ¿Por qué no das clases? Todos me decían, ¿por qué no das clases? Es que dije, yo ahorita no quiero dar clases. Yo decía, yo me veía dando clases ya cuando tuviera 40 años. Estaba comentando, a los 40 años, ya que hubiera pasado todo mi... O después, a los 45, 50, ya que tuviera toda la experiencia adquirida y ya hubiera hecho y deshecho en los teatros todo lo que hubiera querido. Pero pues, bueno, dije... Pues vamos a intentar a dar clases. Ya había dado clases, pero solo a bailarines. Entonces es una nueva experiencia en la que tengo que dar clases a gente que no sabe nada de danza, o muy poco, o erróneo, o no era por ahí, o eso no es danza, o es, o no sé. ¿Y qué? Y pues dije, pues qué danza, qué clase de baile doy. Dije, con ¿cuál estoy como más familiarizado? ¿Cuál es el que me ha acompañado por todas mis etapas? O sea, de teatro musical, jazz, hip hop, haga lo que haga. Dije, pues, ballet clásico siempre ha estado ahí. O sea, siempre me he entrenado con ballet clásico. He bailado en teatro ballet clásico. Estudié ballet clásico 4 años. Entonces dije, creo que en lo que estoy más preparado y la gente es lo que mejor puede comprar... es ballet clásico. Entonces dije, va, ballet clásico, demos.
¿Cuánto tiempo tienes ya dando clases aquí en Otlán?
No mucho, apenas empecé el 11 de enero y después hubo el botón rojo. Entonces, como un mes, algo.
¿Y cuál ha sido la respuesta del público otlense?
Mira, yo creo que no he sabido cómo llegar como a más gente. Pero a la gente que ha ido, porque tengo la promoción de que la primera clase muestra es gratis. Porque sé que lo que van a tomar les va a gustar. O sea, porque sé lo que estoy enseñando. Sé que si tienes esa curiosidad de tomar danza y tomas mi clase, sé que te va a gustar porque no han tomado algo así como académico un poco, ¿sí? Más académico, más formal. ¿Sí? Entonces, les ha encantado a la poca gente que ha llegado. Ahorita tengo uno de adolescentes, jóvenes. No me he querido tanto enfocar con niñas ni niños. Porque siento como que deberían de tomar la decisión primero ellos de tomarlo. Entonces siento que a la edad como de 5 años, pues todavía no saben ni si quieren danza. Entonces me gusta tratar con gente, como te digo, solo he tratado con bailarines, darle clase a bailarines. Y ellos ya saben que van a tomar su clase y quieren una clase así de danza estricta. Entonces yo también quiero como gente que diga, porque yo quiero, no porque la mamá quiere, quiero yo tomar danza. Entonces por eso recorrí la edad así como más... 8 años, que ya puedan tomar sus decisiones ellos solitos y digan, sí, como que eso me llama la atención, vamos a tomar eso. No porque la mamá quiera. Entonces, porque sí, eso es como quisiera formar bailarines. O sea, artistas realmente, no alguien que vaya a pasar el tiempo a mi clase. Entonces no quiero una guardería y que, si me lleven a la niña y me la dejen y haz con ella lo que quieras. Eso es lo que no quiero. Quiero algo más formal. Y tengo mi grupo de adolescentes jóvenes en la tarde, que es de 4:30 a 6. Y tengo otro que es en las noches, que es para adultos. Que ese lo abrí porque el de Ritmos Latinos, un grupo de Ritmos Latinos, me pidió clases de ballet. Entonces, vamos a abrirlo entonces como para adultos. Y... es lo que ha habido más, la gente lo ha preguntado mucho por ese, y ahorita lo tengo lleno, como te decía, es lleno entre comillas porque solo tengo una barra, entonces para hacer ballet tienes que tener una barra, y es el espacio que hay como 8 personas son las que caben de la barra. Pero ya estamos mandando a hacer más barras porque ya no caben.
O sea, eso me interesa. Entonces llegas a la barra, pides tu trago y ya te pones a...
Y ya te pones a bailar.
Ah, sí, vamos.
Claro, sí.
Oye, eso...
O sea, son clases de ballet, pero antro.
Y bueno, nos comentas que tienes ahorita cupo lleno, pero pues sin duda pues va a haber gente que con el tiempo va a querer inscribirse. ¿Cuántos días a la semana o cuántas sesiones a la semana tiene que tomar una persona, al menos con la metodología que tú estás trabajando?
Mira, yo estoy dando de lunes a viernes. Lo que recomiendo siempre es diario. Porque el ballet clásico es un poco lento para dar resultados. Pero ya que llegas ahí, te van a encantar los resultados que lograste. Beneficios, elasticidad, va a cuidar tus articulaciones, masa muscular, no tanto como de gimnasio, sino más elongada. Porque lo que busca el gimnasio es atrofiar el músculo, entonces hacerlo como más redondo. Lo que busca el ballet clásico es hacer un músculo más largo, para que se vea largo en el escenario. ¿Sí? Memoria fotográfica, es lo que trabaja. Nuevos ejercicios todos los días para que estés siempre atento, alerta. Periferia, como estar atento de tu espacio, qué está pasando. No nada más estar como así, sino que siempre alerta a tu cuerpo, qué está pasando a tu alrededor. Sensibilidad, fuerza en las piernas, fuerza en partes donde no sabías ni que podías tener fuerza, que son los abductores, ¿no? Que protegen también las rodillas, en los músculos plantares, que eso te va a ayudar mucho a caminar. O sea, aunque está dirigido para bailarines, a cualquier gente que haga cualquier otra actividad le va a servir la clase de ballet clásico.
Finalmente
cualquier
estás cosa invirtiendo que haga en tu cuerpo.
Exacto.
¿No? Que lo cargas diario.
Exacto. Y eso te va a ayudar a cargarlo de una manera más ligera. Y con menos, y ya no te va a doler tanto la espalda de estar sentado y así. Entonces, tener flexibilidad te ayuda a que tu cuerpo sea más ligero y ya no estés así como, ay, me duele el pie, ay, me duele esto, la rodilla, que a todos nos duele la rodilla, la espalda. Entonces, para todo eso te ayuda el ballet clásico. Hagas cualquier otra cosa, otra actividad, ni siquiera que sea física, cualquier otra actividad, te va a ayudar el ballet clásico.
Entonces, ¿no es necesario que antes haya tomado clases de danza o con que tenga el gusto por practicarlo es suficiente?
Exacto.
Muy bien.
¿Sí?
Sí, adelante.
No es necesario que tenga porque estoy empezando de cero.
Ok.
Y lo que les digo es de que podemos empezar de cero hasta 100. Hasta todo donde ustedes quieran llegar. O sea, tengo los conocimientos para llegar hasta donde ustedes quieran. ¿Y qué más? Ay, no sé, se me olvidó.
Yo preguntar, ¿qué tanto, bueno, al menos aquí, creo que en México, en otros países, no sé qué tanto, pero existen prejuicios en torno al ballet clásico?
¿Te refieres por ser lo de varón?
En general de que, sí.
Creo que en general,
hay unos, pero tal vez ese pudiera ser muy marcado, que el señor diga, yo no quiero que mi hijo
se haga gay. Yo creo que en el ballet clásico es donde menos gays he conocido. En ballet clásico. Y sabes dónde más he conocido, en folclore, que es donde piensan que, pues es de varonil y así, es donde menos va a haber. Y porque el clásico es como más príncipe y más delicado y así, piensan que ahí es de gays. Pero pues yo creo que cada vez rompemos más con esos estereotipos de que cosas te hagan cambiar tu preferencia sexual. O sea, no porque te dediques a algo va a cambiar. O sea, no porque yo viví con dos padres heterosexuales me hice heterosexual, ¿no? Entonces, no creo que alguna actividad física te haga cambiar tu preferencia sexual. Entonces, sí, también digo, niños, que porque tengan miedo por lo que vayan a decir, es decir, anímense a hacer lo que quieran. O sea, si quieren hacer ballet clásico, háganlo. Si quieren cocinar, cocinen. O sea, ya en estos tiempos ya. Eso es del pasado. O sea, anímense. Exacto. Que va a ser más remunerante para ellos mismos. Que después van a vivir así como, ay, ¿por qué no lo hice? y se van a amargar y van a ser horribles personas.
Sí, y me gustaría destacar pues esto que comentas, que aquellos que nos estén escuchando, pues justamente lo que decías, por ejemplo, el gimnasio, ¿no? Que atrofia el músculo. Yo he visto...
Hipertrofia.
Hipertrofia.
No atrofia, atrofia es como malo, hipertrofia sí.
Ok, pero bueno, yo al menos una vez vi un video de pues un bailarín profesional, cómo maneja su cuerpo, toda la agilidad que tiene, y pues una persona de gimnasio supercargada que finalmente ya pierde movilidad y como que, bueno, a mí me parece más estético el cuerpo de un bailarín profesional que estos que se centran solo en agrandar el músculo. Es una opinión personal.
Sí, no, preguntarte, ya nos habías comentado también que estas clases las estás impartiendo en
el gimnasio de Joe's Fitness.
Ajá, Joe's Fitness.
En Libertad 38.
Muy bien. ¿Y cuáles son los costos? Y
redes sociales
y qué necesita llevar quien guste inscribirse.
A ver, es en el gimnasio Joe's Fitness. Ajá. De lunes a viernes. El primer grupo es de 4:30 a 6:00. El segundo grupo es de 9:30 a 11:00 p.m. Tiene que durar 1 hora y media porque es lo que dura 1 hora de ballet profesional. Mis redes sociales, tenemos página en Facebook que es Clases Profesionales de Ballet Clásico Autlán. Está largo, pero era importante enfatizar.
Lo vamos a estar compartiendo en la página de Facebook. En la página de Facebook vamos a poner ahí el enlace.
Y ahí subo material para mis alumnos, porque necesito... O sea, para que refuercen lo que yo les enseñé en la clase, les mando videos de cómo se apunta el pie, qué tienen que hacer, tarea o algo así para que los vean y como que entiendan más, como apoyos visuales, como lo que estábamos platicando. Para que pues el aprendizaje vaya un poco más rápido. Y como me gusta tomar las cosas con anatomía, siempre les digo, no, pues aquí roten el fémur o la cadera, no. Entonces ahí les mando apoyos visuales de cómo es el esqueleto y cómo que tiene que activar y que no tienen que activar, qué músculo sí se activa y qué músculo no se activa para alzar la pierna. Entonces, más anatómicamente. Por eso también me gusta que estén un poquito más grandes.
Muy bien. ¿Y costos?
Costos,
Lo más importante.
Mira, la mensualidad la estoy... Si tomas todas las clases... Son $600 la mensualidad. O sea, de lunes a viernes, 5 clases. O sea, al mes serían 20 clases por $600. Ya si quieres tomar menos, que lo que menos recomiendo son 3. O sea, ya si tomas menos, ya los resultados no se van a ver tanto. Pero si tomas lunes, miércoles y viernes, el mes te salen $500. Y no hay ahorita inscripción. Y la primera clase es gratis.
También de los materiales, cómo tiene que ir la persona, qué tiene que tener en cuenta sobre el vestuario, calzado.
Mira, ahorita acabamos de hacer un pedido porque pues aquí está también como medio difícil conseguir el vestuario, las zapatillas, lo necesario para hacer una clase de ballet bien. Entonces acabamos de hacer un pedido de un montón de zapatillas. Pues lo que estoy pidiendo, si no lo tienen, pero quieren tomarla, vayan. O sea, ahorita no lo estoy exigiendo realmente, pero se trata de que sí se exija, porque una clase de ballet pues empieza por ahí, por el vestuario. Si me llegan despeinados, no. Se pueden ir, pero ya les empiezo a decir, no puedes ir despeinado, siempre tu pelo recogido. Ropa ajustada, porque les necesito ver el cuerpo. O sea, si me va flojo, entonces no puedo ver el cuerpo, no veo qué están haciendo mal. Exacto, entonces no les puedo corregir, no puedo ver si la cadera me la están haciendo hacia adelante o hacia atrás, o si está arqueado, entonces necesito ver a detalle el cuerpo. Por eso cuando me traen como falditas, así como, sí traen sus mallas, pero me traen como unas falditas así, como pareo o algo así. Ajá. Les digo, es mejor que te lo quites, porque eso me impide verte la cadera. Y yo sé que todos tenemos así como... Queremos esconder nuestro cuerpo y así, que esto no nos gusta. Pero aquí no me importa. Yo no estoy viendo la lonja, yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo que estés alineada, que estés en tu eje, que todo esté funcionando correctamente. Porque si me haces algo mal, te vas a lesionar. Entonces las necesito así lo más entallado posible. Lo ideal sería que fueran cabello recogido, mujeres, en cebolla, leotardo, negro o rosa, mallas, color piel, negro o rosa, zapatillas, negro o rosa. Y hombres, mallas negras o blancas y playera blanca de licra.
Muy bien. Y la zapatilla, ahorita me surgió la duda, tiene que ser... No conozco el término correcto, pero es la especial para ballet.
Okay. Especial para ballet de lona o de piel, y que la suela sea dividida, porque hay unas que venden aquí, pero que la suela es una completa. Uh-huh. Esa no, porque no les dejan puntar bien el pie. Entonces necesito... Por esas especialidades, por eso las mandé a pedir. Dije, no, mejor que estén haciendo bien las cosas, porque me llegan con unas zapatillas feas.
Entonces, también me imagino que referente a este vestuario, pues especial, técnico, vamos a llamarle, igual tú te encargas de asesorarles, de decirles cuál es la mejor vía para adquirirlo.
Claro, yo les doy las opciones y, como te digo, es mejor que todos pedíamos en grupo para así ya no nos cobran tanto el envío. Entonces espero que todos juntemos. Y así pues estamos así haciendo grupo para pedir ligas, que son para estirarnos más y ahora y después, no sé, para otro. Nuevas herramientas para poder hacer mejor el arte.
Muy bien, pues ya nos compartiste el dato de información. Nos comentas que cupo lleno, pero en cualquier rato tú das a conocer.
No, lleno, pero entre comillas, ¿eh? Okay. O sea, el espacio está grandísimo, solo que mente que mandé apenas a pedir las barras para que haya más espacio para que todos puedan hacer barra de ballet. Porque la clase de ballet se divide... Normalmente, una de principiantes se divide en piso para fortalecer todo, barra, centro, diagonales y saltos. Así se divide una clase profesional de ballet.
Muy bien. Y pues estamos ya llegando casi a la parte final. Nos gustaría aquí que algo que quisieras decir a manera de conclusión, sugerencias para las personas que tal vez ya les surgió la espinita y para que se animen a probar esta disciplina.
En estos tiempos todo es incierto, entonces si tienen esas ganas de hacer algo, háganlo, porque si no se van a quedar con las ganas. Si quieren bailar y sus papás no lo ven bien, háganlo. Si sus amigos no lo ven bien, háganlo. Ahorita es el momento de hacer las cosas, porque nos llegan cosas como esta, la pandemia, y después nos arrepentimos de hacer cosas. Entonces ahorita, si tienen la incertidumbre de hacer algo, háganlo, que no les importe.
Excelente. Y por último, una invitación a que se... Bueno, no hay inscripción, pero a que vayan a tomar clases.
Por favor, vayan, ahí los estamos esperando de lunes a viernes en el gimnasio Just Fitness, ya sea en el horario de la tarde o en el de la noche. Que no les importe su complexión, su edad, ni nada. Vayan.
Excelente. Pues creo que de esta manera terminamos esta emisión de Arte Libre. Ángel, un gustazo platicar contigo y muchas gracias por aceptar la invitación.
Oh, muchas gracias a ustedes por invitarme.
También redes sociales personales, algo que quieras compartir.
Sí, claro. Ay, qué bueno. Espero que suban mis seguidores, pero de Autlán, porque casi no tengo gente de Autlán. Tengo gente de otra parte, pero no de Autlán.
Fíjate.
Entonces quiero autlanizar mis redes. Síganme en Facebook, que estoy como Ángel. En mi segundo nombre, que es Juary, que es Ángel Juary. Y así también en Instagram estoy como Ángel Juary. En TikTok estoy como Ángel Juary. Y ya, son todas.
Muy bien, pues yo dije Juary al principio.
Sí.
Ahí está la...
Está bien, eso pasa siempre.
Pues muy bien. Nosotros nos despedimos, hemos pasado un momento muy agradable, esperemos que ustedes en casa también. Agradecemos a las personas que hicieron posible este programa: Carlos en los controles operativos, Elia Macías en la subdirección regional,
Diana Borbón
y Antonio Díaz. Nos escuchamos el próximo martes.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre.